El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Pues tengo en Cabalga el cometa a Genís Roca. Bienvenido, Genís.
Hola, ¿qué tal?
Primero de todo, muchas gracias por aceptar hacer esta entrevista. De que yo, alguien te contacta por Twitter. Oye, mira, tengo un podcast, ¿quieres que hablemos? Y rápidamente, pues...
Bueno, esto funciona así ahora.
Ah, pues sí, pues creo que es así como funciona y está bien que sea así. Mira, me gustaría empezar ya, hemos empezado ya a conocernos y ya vamos a empezar a hablar. La cosa que me sorprendió más de tu perfil, porque yo sé que tienes un perfil un poco alto en Internet, sales en radios, escribes en prensa. Yo no te conocía, sí, uh-huh. Había oído hablar de ti porque en uh-huh. mi Twitter stream se hacen menciones, pero una vez un amigo común, José María Gañet, tuiteó un artículo en el que te hacían una entrevista y salía tu perfil, en el que vienes del mundo de la arqueología uh-huh. y hoy en día estás hablando sobre tecnologías de la información y uh-huh. la transformación social, que es un poco el eje vertebral de este podcast, uh-huh. con lo cual me gustaría empezar con esto, de empezar por la arqueología. ¿Qué te lleva del mundo de la arqueología al presente, al siglo XXI este que nos viene encima, que no sabemos qué pasará?
Es que arqueología se dedica a esto. En el fondo, arqueología es el estudio de la actividad humana. A un arqueólogo no le interesa la evolución de las especies. Uh-huh. Y cuando dejamos de ser Homo habilis para pasar a ser Homo erectus o al revés. Uh-huh. Eso le interesa a un paleontólogo, uh-huh. como a un paleontólogo también le interesa la evolución de los osos, de los leones o de las hormigas. A los arqueólogos les interesa la actividad humana. Y la actividad humana está íntimamente relacionada con las herramientas, con la uh-huh. tecnología.
Perdona, de alguna manera me estás posicionando la arqueología como una rama de la antropología en este caso,
la
sociología.
No, son ramas que van en paralelo, no, ninguna depende de la otra. La antropología estudia la evolución de las especies, la arqueología estudia la actividad humana. Uh-huh. Y la actividad humana se caracteriza por su intento de sobrevivir mejor, intentando dominar la naturaleza. Al final es una lucha por vivir. Uh-huh. Y en esa lucha por vivir hay un momento en que el humano decide que va a utilizar técnica para adaptarse mejor al entorno. Y ahí podemos empezar con el fuego, la agricultura, la ganadería. Y la historia de los humanos es una historia de conquista tecnológica para intentar vivir un poco mejor, para intentar resolver mejor sus necesidades básicas. Y luego esa manera de entenderlo del arqueólogo a mí me sirve absolutamente en tiempos de tecnología digital, que es cómo cambia la actividad humana gracias a esta tecnología.
O sea, puedes observar lo que está pasando sin necesidad de ponerte a escarbar y tener suerte de encontrar artefactos.
Pero en el fondo es esa fascinación de cómo la... ¿Qué nos hace humanos? Pues seguramente el lenguaje y la técnica, ¿no? Son dos cosas que nos caracterizan como humanos, porque gregarios también no son las hormigas.
Sí.
¿Qué hace que seas humano? ¿La conciencia? Podríamos discutir la conciencia de un elefante o la conciencia de un perro
o
de un dolfín.
Una orca.
En cambio, nosotros tenemos uso intensivo de tecnología y lenguaje. Al final, entre las cosas que nos definen como humanos estaría la comunicación y la tecnología. Ostras, mira, TIC.
Exacto. También, de alguna manera, la sociedad humana, bueno, esto es lo que la tesis de Yuval Harari, uh-huh. que básicamente decía que nosotros somos capaces de, durante nuestra vida, no a través de algo que nos viene dado genéticamente, generar convenciones culturales para ser capaces de colaborar. Es algo que no tendrán. Harari pone el ejemplo de los 25 humanos contra 25 chimpancés. O sea, tres chimpancés de la misma familia contra tres humanos, pues seguramente no tenemos nada que hacer con los chimpancés porque son mucho más fuertes que nosotros, pero 25 humanos somos capaces de encontrar estrategias para comprendernos, predecir cómo van a reaccionar los otros, colaborar, cooperar, y los 25 chimpancés esparcidos por la selva no van a tener ninguna posibilidad contra nosotros porque vamos a encontrar mecanismos de cooperar para... Y por eso los chimpancés están en riesgo de extinción, o casi, y en cambio los humanos pues campamos a nuestras anchas. O sea, de alguna manera... establecemos en la cultura, en nuestro entorno, en las herramientas y en todo lo que creamos, las estrategias de supervivencia que otras especies tienen codificadas en su genoma y en su epigenoma.
Sí, al final el mundo de los primates tiene muchas especies y subespecies y en el fondo podríamos apreciar distintos grados de evolución, ¿no? Uh-huh. Eso, insisto, es lo que a un antropólogo le vuelve loco, uh-huh. O a un paleontólogo, uh-huh. si se refiere a las especies extintas. Uh-huh. Por ejemplo, Atapuerca es un yacimiento dominado por paleontólogos. Uh-huh. La gran importancia científica del yacimiento de Atapuerca es que ahí hay un buen registro fósil de una secuencia temporal muy larga donde tú puedes observar la evolución de las especies.
O sea, tienes como un mapa temporal, un timeline.
Sí, ahí durante, no recuerdo la cronografía exacta de Atapuerca, pero durante 5, 10, 15, 20 mil años, 100 mil años, ahí hay osos que se han ido muriendo, ¿no? La sima de los uh-huh. osos. Y luego tú puedes ver la evolución en el tiempo de la especie de los osos. Uh-huh. En esa larga secuencia histórica, en ese espacio concreto, también hubo épocas con asentamientos humanos. Uh-huh. Y el origen del yacimiento de Atapuerca es paleontológico, porque el paleontólogo hace esto, estudia la especie humana. Y como encuentra restos fósiles humanos, se detiene a ver en qué época. Pero el arqueólogo aparece cuando... Además de haber restos humanos, hay restos de actividad humana.
El hacha de sílex.
El hacha de sílex o un trozo de cerámica, si fuera más moderno, o actividad humana. Uh-huh. Y ahí es cuando entra el arqueólogo y dice, ¿qué hacían? ¿Por qué lo hacían? Uh-huh. ¿Cómo lo hacían? Y esa es la tarea del arqueólogo. Por acabar de complicarlo un poco más, el antropólogo uh-huh. Analiza los modelos de relación humana. Luego tú podías tener un antropólogo analizando cómo son las tribus bereberes o uh-huh. las etnias o no sé, pues las conductas humanas en un grupo. Y esto es especialmente fácil. Pues se fueron al Amazonas y encontraron unos que todavía vivían en un sistema matriarcal o ya vivían en un uh-huh. sistema matriarcal, etcétera. Y eso es, el antropólogo es la conducta. El paleontólogo es la evolución de la especie y el arqueólogo es la actividad humana. ¿Parece complejo o parece...?
Sí, sí.
Términos muy parecidos, pero es distinto. El arqueólogo se interesa por la actividad humana. Y con la metodología del arqueólogo, yo hoy me puedo interesar por la actividad humana y por el peso que tiene la tecnología en esa actividad y cómo la tecnología configura hechos culturales. Y cómo la tecnología modifica los sistemas de producción, y cómo la tecnología modifica los sistemas de transmisión del conocimiento.
Y todas esas cosas se realimentan entre ellas. Ayer en un podcast que hacíamos en catalán, en el Museo de la Poma, estábamos precisamente hablando de la... O sea, porque ponías el ejemplo, entre el arqueólogo, el paleontólogo, el antropólogo... es la extrema diferenciación de las ramas del saber, seguramente porque la complejidad y la especificidad de cada área de conocimiento se ha vuelto más amplia. Nos contaba Ulises Cortés en un podcast aquí, seguramente le conoces a Ulises, uh-huh. pues Ulises contaba pues, que Robinson Crusoe es el último ejemplo de ser humano que es capaz de replicar, aunque sea en una novela, la tecnología de su época. O sea, ahora es imposible, si nos sueltan a nosotros en una isla desierta, no vamos a generar
un superordenador.
Bueno, o un micrófono como este el que estamos utilizando ahora. O sea, no, yo soy podcaster y puedo utilizar tecnología para grabar entrevistas y hacerlas disponibles a gente en todo el mundo, pero si me pones en una isla desierta, aunque mi vida dependa de ello, no voy a generar un micrófono.
Pero te lo traigo a ese territorio de la evolución humana, ¿eh? Forzando un poco los ejemplos y quizás simplificando demasiado, pero en esa mirada de evolución
humana.
Para hacer un argumento. Hay tecnologías hay muchas, uh-huh. pero tecnologías relevantes en la evolución humana ya no son tantas. Todas ellas por acumulación, pero aquellas que marcan un hito, un punto de ruptura, que dices, esto era antes de una manera y a partir de ahora esto va a ser distinto, no hay tantas. Y cuando hacíamos en nuestra formación primaria, cuando éramos niños, y nos explicaban historia, la simplificaban mucho. Y seguro que coincidieron la formación tuya con la mía. Nos explicaron.
Sí, porque somos de la misma quinta, si fanófono.
Sí, y del mismo contexto sociocultural, ¿no? Seguro que nos dijeron paleolítico, neolítico, mundo clásico.
Uh-huh. Bueno, era de hierro, de bronce.
Bueno, dentro del neolítico, todo eso.
Vale,
¿eh?
Sí.
Paleolítico, neolítico, mundo clásico. Edad Media, historia moderna, historia contemporánea. ¿Vale? Y luego, si hablas con un medievalista, te dirá alta Edad Media, baja Edad Media, no sé qué. Y si hablas con una historia contemporánea, te dirá Primera Guerra Mundial, Entreguerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, bueno, sí. Y el nivel de Zoom lo puedes llevar a ayer, a las 4 de la tarde.
Sí.
Tú puedes bajar al nivel de Zoom que quieras, pero hay un macro que dice paleolítico, neolítico, mundo clásico, etcétera. Cuando vas a ese macro, casi siempre hay una tecnología que marca la transición,
el cambio,
que marca una transición de una a otra. Y esa tecnología normalmente está asociada o a un cambio radical en los sistemas de producción o a un cambio radical en los sistemas de transmisión de conocimiento. Estoy simplificando demasiado, ¿vale? Pero el final de la Edad Media se debe a muchos motivos. Muchos motivos. Cuando haces historia, lo primero que aprendes es que no hay que ser determinista y pensar que las cosas son monofactuales.
De hecho, la Edad Media es un fenómeno que sucede en Europa.
Sí,
porque si tú te fijas, cuando tú estás en la época de la Edad Media, tú estás en la zona del actual Irán, pues están haciendo álgebra, están haciendo medicina, están haciendo de todo.
Bien visto. La clasificación histórica que te he dicho es la nuestra.
Claro, es muy europacéntrica. Sí, sí. Estamos en el centro del mundo, en el mapa del mundo.
No, es nuestra historia. Yo no digo que sea el centro, es la nuestra.
Bueno, pero que cuando tú coges un mapa mundi, tal como lo pintamos ahora, pues estamos en el centro. O sea, tienes Francia, Inglaterra y España en el centro.
No, pero no pretendo ser supremacista. No, eso lo digo. Nuestra historia es esta.
Sí, pero lo digo porque hay gente, por ejemplo, que hay otros mapas alternativos. Sí, sí. Por ejemplo, Rusia en el centro, el Pacífico en el centro, sí, y entonces ves dónde estamos nosotros.
El primero que empezó a hacer estas cosas era Napoleón. Bueno, no sé si fue el primero, pero es famoso por ser de los que usó la manera de dibujar los mapas como una manera de transmitir ideología política.
Exacto, o darle la vuelta al mapa mundi y pones el hemisferio
sur,
y de repente cambia todo.
Sí, En esa mirada de la historia, por ejemplo, insisto en que somos demasiado simples ahora con este análisis, pero en el final de la Edad Media, además, aparece la imprenta.
Claro. Pero es que es matemático, o sea, en 1450.
No digo que sea causa-efecto, pero participa.
Sí, pero aparece con el Renacimiento. Miras la. Yo últimamente he estado leyendo la biografía de Leonardo da Vinci, y claro, Leonardo no habla latín. Habla únicamente italiano, pero tiene acceso a libros impresos en italiano sobre matemáticas, sobre geometría.
Antes de la imprenta, los monasterios tenían el monopolio de qué libros se copiaban y quién recibía una copia.
Y además había la barrera del latín, que era como una barrera de entrada importantísima.
Y ahí hay una tecnología que modifica la transmisión de conocimiento. Vale. Vuelvo para atrás y luego me voy más cerca de aquí. Hay tecnologías que alteran el contrato social.
Expone un poco el tema del contrato social, porque es un tema muy interesante.
El contrato, al final nosotros somos homínidos y vivimos en grupo. Y para vivir en grupo nos dotamos de unas normas. Convenimos, por ejemplo, en el contrato social actual está que tú no impartirás justicia por tu cuenta.
Exacto.
Está mal visto.
Está el Leviatán.
Vas al juez y que el juez dictamine.
Es la figura del Estado a partir de Hobbes.
A ti tú puedes tener dudas del juez, pero es la convención que hemos puesto. ¿Vale? Y también hemos decidido que la seguridad también la hemos delegado en el grupo. Tú no tienes una pistola. En otros sitios lo hacen, pero...
Sí, en otros sitios te vas a Montana y todos con su
pero fusil de tal. Aquí hemos convenido, en nuestro contrato social, hemos convenido que la gente no va armada por la calle, excepto que haya pedido una autorización, etcétera.
Y para un motivo específico, como cazar, incluso para tener un perro peligroso tienes que tener una licencia
también
específica.
Hemos convenido, por ejemplo, que la educación también la delegamos en el grupo.
Hay otros sitios que hacen homeschooling. Aquí
hemos convenido que el niño tiene que estar escolarizado, y si no lo haces tienes que dar explicaciones. Y el niño irá a escuela y en escuela hará esto y lo otro. Y luego tú tienes.
Hay un plan de estudios y unas
dudas y tienes tu opinión, pero vives en un contexto de normas, ¿no? Pactadas, en que el grupo se ocupa de necesidades del individuo. Vale. Me voy al Neolítico. Antes del Neolítico éramos nómadas. En el paleolítico éramos nómadas.
Cazadores-recolectores.
Estuvimos dando vueltas por ahí, etcétera. Vale, perfecto. Aparece la agricultura. Aparece la ganadería. Es la transición, la revolución neolítica. Esto nos tiene entretenidos 3 o 4 mil años o los que sean, hasta que dominamos esa...
Porque utilizamos esa perfección del lenguaje de aparece la tecnología, aparece el transistor, aparece internet,
pero son 4 mil años.
Hay un proceso
de... miles de años con la tontería de la agricultura.
Experimentar,
y tal, ¿no?
Probar,
hasta
prácticas...
Hasta que llega un punto en que los grupos de los humanos han consolidado eso, y eso tiene una consecuencia, que es que nos volvemos sedentarios.
Pero de entrada, fíjate que es lo que decíamos antes fuera de micrófono, tú decías la agricultura como tecnología de la información, porque es un conocimiento.
Sí.
Es un conocimiento sobre el entorno y cómo manipularlo.
Y dominar la naturaleza y adaptarla a tus necesidades. Esto es tecnología pura. Y luego aparece el neolítico y se modifica el contrato social.
Perdona, la modificación es tan bestia. Por ejemplo, hay un libro que me gustó muchísimo, que es de Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, donde básicamente explica que hay una serie de especies que se modifican, evolucionan para coexistir con los seres humanos, y a partir de aquí, ¿no? O sea, si alguien hace 100 o 200 mil años quiere empezar a hacer agricultura, igual las especies que hay a su alrededor no tienen bastante rendimiento como para justificar el esfuerzo.
Correcto.
Pero
En otros sitios sí, en otros no. Pero lo que me interesa es lo del contrato social. Con el neolítico aparece la necesidad de elaborar unas normas y unos pactos que hasta ahora no eran necesarios.
Uh-huh.
En concreto, la relación con el espacio. Cuando tú eres nómada, nos vamos dando vueltas. Pero cuando tú dices, nos quedaremos aquí para siempre...
Yo estoy cuidando este espacio, por tanto es mío.
Bueno, pero luego, como somos un grupo... La cabaña grande que le da el sol y que está en el centro, ¿para quién es?
Exacto.
Y la que está en la sombra, en la periferia...
Lejos del río.
Y lejos del río, ¿para quién será? Ese problema no lo teníamos cuando éramos nómadas. Además, cuando éramos nómadas, éramos un grupo de ¿qué? 10, 15, 20, 25 homínidos. Pero en el poblado ya somos 30, 40, 50. La estructura social es otra.
Uh-huh.
Y la discusión sobre la administración del espacio no estaba hecha y hay que hacerla. Hay unos grupos humanos que decidieron la cabaña grande soleada del medio será para todos y será un espacio común que compartiremos. Pero hay otras que hubo uno que dijo la cabaña grande del medio con sol será para mí. Y si quieres que te lo vuelva a explicar, me voy a poner nervioso y te lo explicaré de otra manera.
Uh-huh.
Y luego aparecen unos grupos pues más con un modelo de gobernanza más bestia y otros con otro modelo de... Bueno, pero una tecnología ha provocado un debate sobre un aspecto de nuestra vida en común.
Uh-huh.
Y cada grupo lo ha resuelto como ha podido.
Uh-huh. Vale. Perdón, lo hago mucho, cito muchos libros y muchas historias porque hay un libro reciente que se llama Blueprint, que habla, no me acuerdo del, lo pondré en las notas del programa, en este libro lo que, precisamente creo que es un antropólogo que lo escribe, y lo que hace es, ha identificado que de alguna manera, o sea, los Homo sapiens convivieron en algún momento con el Neandertal, y el Neandertal pues se extinguió y el Homo sapiens no. Y de alguna manera lo que han identificado es que los seres humanos tenemos como una tendencia, en este caso ya es genética o epigenética, no cultural, a adoptar ciertas organizaciones culturales, ciertas organizaciones sociales que de alguna manera tienen ventajas sobre otras, y eso nos permite crear el tipo de sociedades. Porque entiendo que estas discusiones de quiénes tienen la cabaña del medio, lo que no es que alguien haya tenido discusión, sino que ha habido muchas discusiones, muchos experimentos, algunos han ido terriblemente mal, y algunas organizaciones...
Es muy dinámico.
Claro, entonces, la organización de la cabaña del centro para el grupo de tíos fortachones que son capaces de defender la ciudad tiene sentido en ciertos entornos, sobre todo
entornos se hace de otra
manera.
En
otros entornos porque no hay tanta competición.
Y no me atrevo a decir yo que está bien y que está mal.
Exacto.
Porque es muy difícil que un modelo sea universal. Porque hay enemigos en la zona, en otro sitio no hay enemigos en la zona, en otro sitio hay un bicho que se come a la gente, en otro sitio no hay un bicho que se come a la gente.
Ha habido como una serie de prueba y error
y adaptación,
ciertas opciones funcionan y ciertas no.
Salto un poco más hacia el presente. Uh-huh. Revolución industrial.
Un salto de narices.
Bueno, pero sí. Estamos en eso, ¿no?
Pensaba que ibas a ir a Hammurabi, pero bueno.
No. Podríamos, ¿eh? Pero...
Es muy interesante el código de Hammurabi.
Es la única cosa que me interesa del Museo del Louvre.
Sí.
¿No?
Deja la Mona Lisa.
Mona Lisa es un cuadro portátil. Eso sí que es un código legislativo en tres idiomas.
Impresionante.
Y además bonito. Me gustaría tocarlo.
Sí. Bueno, no creo que te dejen.
Voy a la revolución industrial. Siempre había habido gente trabajando para otros.
Uh-huh.
Pero con la revolución industrial se produce un éxodo masivo de población a trabajar a la fábrica. Antes de la revolución industrial, el modelo económico más dominante era el del artesano. Uh-huh. Y luego había, si te mueves por Barcelona, Carrés, Cudellés, Carrés,
sí, sí,
son nombres de calles de donde había oficios, y luego había un taller de textil, un taller de cerámica, un taller, y quizás sí que había una persona que era la propietaria del taller y un ayudante o un mozo que ayudaba allá o un empleado. Uh-huh. Pero con la revolución industrial aparece una tecnología que hace que lo más eficiente y rentable sea que tú te desplaces a donde tengo la máquina, uh-huh, en lugar de poner el taller en el bajo de mi casa.
Permíteme dos incisos. Una, hablamos precisamente con Gañet en un programa aquí en Cabalga el Cometa, donde comentábamos el tema de los nombres de las calles en las ciudades que han ido evolucionando. Por ejemplo, Barcelona, claro, tenemos el casco antiguo, luego está el ensanche. Por ejemplo, si tú estás en el casco antiguo, pues está la calle con el nombre de un obispo, o el carrer Escudellers, o el carrer Butés, el carrer Farrés, están las calles con nombres de oficios. Luego, en cambio, nos encontramos como calles como la calle Progreso o la calle Industria.
Pero eso es un dibujo de la historia.
Y en mi ciudad, en Badalona, también es.
Puedes ir leyendo perfectamente en qué época se hizo ese barrio.
Exacto.
A partir de esos nombres.
Y qué estaba sucediendo en ese momento. Y la otra parte es que la revolución industrial en Inglaterra se facilita precisamente porque es en Inglaterra cuando, a partir de Jethro Tull, no los flautistas del prog, sino el señor Jethro Tull, arranca una revolución agraria que hace que aumente exponencialmente la producción agrícola y libera gran población. Entonces, no únicamente es esa tecnología disponible en ese momento y esa forma posible de organización, sino es el momento en el que está la disponibilidad de gente, la disponibilidad del dinero.
Son muchos factores.
O sea, hay muchas cosas a la vez.
Por eso te decía que no quería ser demasiado determinista con monocausal, ¿eh? Pero lo que me interesa es, fruto de toda esa coyuntura, que hay una tecnología como motor de esa coyuntura y más cosas, ¿eh? Pero hay una tecnología ahí muy potente, nueva. Fruto de esa tecnología hay un éxodo y la gente va a trabajar a la fábrica. Vamos a ser simples por un momento. Cuando tú tienes millones de personas yendo a trabajar a la fábrica, el contrato social se resiente.
Totalmente.
Y todos los capítulos dedicados al derecho del trabajo no estaban desarrollados. Uh-huh. Y luego, al principio, es el tipo de la fábrica dice, pues mira, ven y trabaja tantas horas como puedas. Y si hay que hacer un turno de 18 horas, pues que sea de 18 horas. Y tu hijo tiene 6 años, a mí no me importa, si quiere venir a trabajar, que venga. Y el empresario no era un cabrón, déspota, etcétera. Es que no había norma.
No lo hemos valorado como algo positivo o negativo.
No había norma. Y luego, esa persona no estaba a falta de moral. No lo estoy defendiendo, pero tampoco lo quiero satanizar, porque sencillamente no había norma.
Es que este tipo de normas, si acompañado con toda esa revolución industrial, nos encontramos con todos los economistas clásicos y los pensadores clásicos, que son los filósofos que tenemos que estudiar en clase de filosofía, en una asignatura separada de cuando hablamos de tecnología o de historia.
Sí, está todo en el mismo revolución.
Separamos la filosofía de la historia. No, si tú estás hablando de...
El pensamiento es de esa época.
Exacto.
Y en esa época pasan cosas.
Tienes que vincular a ese filósofo con lo que está... Entonces, esos filósofos lo que están haciendo es intentar pensar en lo que está sucediendo y cuáles son las implicaciones, y generan nuevas formas de ver las cosas que nos permiten crear esos valores.
En esa revolución industrial, igual que en el neolítico, he defendido sin demasiados argumentos que se discute la relación con el espacio, porque hay una tecnología que modifica la relación con el espacio. En la revolución industrial hay una tecnología que modifica la relación con el trabajo y necesitamos discutir las reglas de juego sociales de ese trabajo.
De lo contrato social.
Y ahí voy, es un conflicto. Eso no fue cuatro trabajadores que fueron a ver al empresario y le dijeron, oye, estábamos aquí fuera comentando, haciendo el cigarro, y nos parecería más razonable que las jornadas fueran de 8 horas, que los fines de semana fueran festivos, que tuviéramos un mes de vacaciones pagadas.
No, eso fueron huelgas.
Y tuviéramos un derecho al paro y a la jubilación. Y que el empresario les contestara, oye, pues buen punto, bien visto.
Me parece bien.
Esto no lo había visto, pero me parece muy... Vamos a hacerlo. Esto no fue así. Esto fue un conflicto, esto fue una...
Huelgas, luchas,
protesta,
violencia.
Y luego hubo gente que se complicó la vida con muy poco a ganar a nivel personal en beneficio del grupo. O sea, había gente que su situación la podía haber resuelto bien y dijo, no. Aquí hay una causa común y yo voy a morir por ella, porque hubo gente que murió.
¿Vale? Luego, porque aquí está donde están los valores que se genera.
Precisamente es muy fuerte,
el relato que estamos, los humanos somos capaces de generar un relato, generar unas ideas y generar unos valores que nos hagan que seamos capaces de anteponer nuestra propia vida o de nuestra familia por esa causa.
La revolución industrial, te la mires como te la mires, nos ha ocupado 300 años y aún estamos en ella.
No, estamos hablando de la cuarta ahora.
Y ahora muchas de las cosas de nuestro día a día solo se pueden entender si las conectas con las derivadas de una revolución industrial y de un contrato social basado en una reflexión sobre el trabajo. Luego, si quieres, entro en esto. Y me voy ya al presente. Ahora estamos con una... Me he tardado, pero ya vengo.
Está bien, está bien. Esto es fantástico.
¿Vale? Luego, ahora estamos con una tecnología muy evidente, digitalización, bla, 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 informática, todo esto. Esta tecnología está modificando nuestra relación con la información. Y esta sociedad tiene que discutir su relación con la información y modificar el contrato social que teníamos alrededor de la información.
Ahora mismo, por ejemplo, he puesto un ejercicio a mis estudiantes de la asignatura de aspectos sociales de la informática, donde precisamente les he contado esto, un caso, suponed pues, que hay una familia que en las que quiere que protesta en la escuela porque la escuela ha publicado fotografías de sus hijos realizando actividades escolares,
sí,
pues,
o usan Google en la escuela y
en las redes sociales. Claro, esto, por ejemplo, hace 10 años no era
debate.
Es que no se preguntaba. Actualmente te piden el formulario.
Sí, pero está mal resuelto.
Sí, no, o sea, totalmente. Estamos proceso.
Los primeros sindicalistas que se rompen la cara por nosotros, perdiéndolo todo ellos en esa lucha, Julian Assange, Edward Snowden, Soldado Manning, Simona Levy en Barcelona. ¿Sabes? Son gente que asume riesgos personales porque cree que hay que discutir la relación con la información. Julian Assange recibe del Soldado Manning unos documentos del ejército de Estados Unidos, donde después de consultarlos se descubre que el ejército de los Estados Unidos hacía, sabiéndolo, planificaba bombardeos contra objetivos civiles. Julian Assange decide que esto lo publica. El gobierno de los Estados Unidos le dice, esto era un secreto, no debía haberse publicado. Y Julian Assange dice, es que esto no debería ser un secreto, no puede ser que mi gobierno bombardee objetivos civiles y sea un secreto, yo lo publico. Y yo lo publico es porque tenemos una tecnología que permite publicar.
Exacto.
Porque hace 20 años, 10 años, para publicar algo, 25, me da igual, para publicar algo tenías que tener el apoyo del director de un periódico.
La democratización de los medios de comunicación. Bueno, yo no he pedido permiso a nadie para hacer este podcast.
Vale, y para emitirlo. Pero antes de eso era imposible. La única opción era ser radioaficionado o amigo del director de una radio.
Exacto. Y si querías hacer un periódico, tenías que tener una máquina ciclostilar.
Esta tecnología cambia la relación con la información, que es cambiar la relación con el poder, y habrá que discutir las reglas de juego. Luego Julian Assange dice, esto no puede ser secreto. Y el gobierno de Estados Unidos dice, pues lo va a ser. Y él dice, pues no quiero que lo publiques. Ya está publicado, chaval.
¿Y ahora
qué hacemos? De momento el tío tiene muchos problemas.
No, claro, porque lo ha ido a buscar por otras partes.
El tío tiene muchos problemas, pero los gobiernos, mira que está tierno todo todavía, pero los gobiernos ya saben que se podría publicar lo que hacen. Y eso ya modifica
Exacto.
lo que hacen.
¿Y si esto sale a la luz?
Luego, como todo lo que haces deja soporte digital, todo lo que haces es susceptible de ser compartido.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgaelcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
Y es imparable. ¿Cuáles son? Yo he visto muy pocos casos de hacker que entra en un sitio y la mayoría de los casos que conocemos...
Es el whistleblower.
Es el empleado que dice, hasta las... me tenéis harto.
Snowden.
El soldado Manning, en este caso. Uh-huh. El soldado Manning se lo da a Snowden y Snowden lo publica. Uh-huh. Ay, perdona, Assange lo publica.
Assange.
Pero Snowden es un empleado.
Snowden es el empleado de...
A Simona Levy alguien le dio los mails del presidente de Bankia de los últimos 4 años. Con lo cual se destapó el escándalo de las tarjetas Black. Uh-huh. Ella no sabe quién es porque fue por el sistema este de buzón anónimo, etcétera. Pero... ¿quién te puede dar los mails del presidente de Bankia los últimos 4 años?
Claro, ¿alguien de Bankia? Alguien de Bankia.
Es que no hay otra.
Mira, hay un inciso sobre el caso de las Visa Black, porque yo tengo un análisis, porque conozco la tecnología en la que utilizan los bancos. O sea, antes los bancos empezaron a informatizarse pues, en los años 60, 70, utilizando un lenguaje de programación de scripting llamado COBOL, que permitía sí, hacer programación. Entonces, hacia el año 2000, y yo en ese momento tenía una empresa que desarrollábamos en este lenguaje, los bancos decidieron migrar todo su desarrollo interno, sus sistemas internos, a una plataforma normal, la mayoría de ellos, a una plataforma llamada Java, que es un lenguaje de programación. Sí, sí. Y entonces pasó algo muy extraño con la plataforma Java, porque inicialmente era un lenguaje de programación, un lenguaje como sería C, como sería sí. Python, o Basic, o Logo, un lenguaje de programación. Pero se creó toda una cosa que se llamaba Java Enterprise Edition, que era como toda una plataforma que acompañaba al lenguaje. Y se iba complicando, hasta que entonces yo, como empresario que tenía una empresa, desarrollamos en aquel y hacíamos consultoría, y nos estábamos dando cuenta que como desarrolladores en aquel lenguaje, cada vez había como más capas intermedias en el código del sistema que impedían que un programador supiera lo que estaba pasando. Y por diseño, la arquitectura...
Se vuelve opaca.
La arquitectura se vuelve opaca. De hecho, si ahora alguien mira los puestos de trabajo que hay en Java, hay desarrollador en Java, hay analista en Java y hay arquitecto en Java. Entonces, ¿el arquitecto por qué es? Porque los ingenieros tenemos como complejo, complejo de inferioridad y queremos ser arquitectos también. No, porque en este caso hay alguien que su trabajo es determinar cómo las distintas partes del código y las distintas partes en las que va a trabajar gente
se van a relacionar.
Entonces, claro, cuando a mí me cuentan y yo leo las transacciones realizadas por las Visas Black se almacenaban como errores en el sistema, eso significa que alguien en Java se generaba un error y alguien había programado eso para almacenar esos errores, que la transacción avanzara, se pagara y que aquello no se contabilizaría y entrara como un error en el sistema. Y eso hecho de manera que los cientos de programadores, normalmente en empresas de body shopping, del banco, no vieran que aquello estaba pasando. Luego las empresas de body shopping aparecen, ¿por qué? Porque alguien en los años 70 se da cuenta que precisamente los informáticos íbamos a ser un colectivo enorme.
Con demasiada información.
Pero un colectivo enorme con mucha influencia dentro de la empresa. Ya, o sea, lo de la información se resuelve con Java en el año 2000, con esto que te digo, la Enterprise Edition, pero antes en COBOL los informáticos estaban ahí, tenían el poder. Pero lo que sucede es que va a haber muchos y de repente van a entrar en el comité de empresa y en el convenio laboral de la empresa. Y no quiero que toda esta gente con los sueldos que va a tener se me pongan aquí porque me genera un problema. Con lo cual, todas estas empresas, bancos, compañías de seguros, empresas energéticas, etcétera, lo que hacen es que crean empresas conjuntamente, se juntan, montan varias empresas de consultoría y entonces estas empresas de consultoría prestan servicios informáticos a estos bancos, a estas compañías eléctricas, energéticas, de seguros, uh-huh, etcétera, y estas compañías se les hace una ingeniería social tremenda para que no tengan comités de empresa y que no haya convenios y de alguna manera extraer el concepto este de clase trabajadora de estos informáticos, haciendo lo que sea para que esto no suceda. Por esto, los conductores de metro hacen huelga, pero nunca hay huelga de informáticos, porque es que si los informáticos hacemos huelga, los listados no salen, los semáforos no se abren, los vuelos no vuelan y nada, se para el mundo. Y la sociedad lo identificó y se ha montado para que no haya huelga de informáticos. De hecho, los informáticos estamos en el convenio del metal. Yo tenía una empresa y tenía Mutua Metalúrgica. Me dieron en la gestoría el botiquín. Es alucinante.
Pero ves cómo es la misma. Refuerzas la.
Y alguien se dio cuenta antes, con antelación, de que había esto y había que controlarlo. Y hay como una acción en la propia ingeniería. En la propia ingeniería, como se ha diseñado la plataforma, en este caso es Oracle quien se ha encargado de hacerlo, pues es una empresa que le tengo bastante manía, que ha hecho esto pues básicamente para desempoderar, como castrar la capacidad de los informáticos. Cuando en cambio otras empresas como Google lo que hacen es utilizan otro tipo de estrategias de compartición pública del código para buscar la iniciativa y buscar la creatividad y el conocimiento de sus trabajadores.
Te pongo otro punto. En este viaje tosco que hemos hecho ahora por la historia, otra característica es que en cada etapa la norma para convivir afecta a un número de población cada vez mayor.
¿Un porcentaje o un número?
Un número, o un porcentaje, me da igual.
Bueno, porque claro, sí, o sea, la población se ha multiplicado por 8 por 9 en los últimos 100 años.
Cuando éramos nómadas éramos, yo qué sé, 20, cuando éramos un poblado neolítico éramos 100, cuando éramos una ciudad romana éramos 2.000, y cuando estábamos discutiendo lo de la revolución industrial afectaba a 200.000 trabajadores o a no sé cuántos.
Bueno, a ver, es que cuando éramos millones ya pero, en Babilonia
pero,
éramos 2.000 millones.
Pero ahora ya millones. El tema ya es cósmico, o sea, es decir, de escala global. Estamos discutiendo nuestra relación con la información en un momento en que las entidades que operan todo eso son supranacionales, esto afecta, casi te podríamos decir que, sin exagerar, hay dos bloques, el occidental y el oriental.
Bueno, hay quien habla de los tres, es como Europa entre
solo
medio.
Solo los europeos hablan del tercero.
Vale, de acuerdo, gracias.
No, porque no existe.
Bueno, yo he escuchado podcasts americanos que hablan, digamos, de como la singularidad europea con respecto al tema de los datos.
Pero, mi humilde opinión, esto es una capacidad que tienes de trasladar la propuesta a un mercado. ¿La propuesta americana cuál es? Esto va de datos y el regulador de esos datos va a ser el mercado. Y la lógica de los datos va a estar basada en el mercado. El Asia es, esto va de datos y la lógica de los datos la va a marcar el Estado. Y Europa cree que esto va a ser de derechos humanos y del ciudadano, etcétera. En mi opinión esto es, vamos mal, porque la propuesta americana se sustenta en organizaciones que gestionan 1.000 millones de clientes.
O más.
La propuesta asiática se sustenta en organizaciones que tienen 1.000 millones de ciudadanos. La propuesta europea se basa en una gente que tiene 1.000 años de historia, pero ni tiene 1.000 millones de ciudadanos coherentes en un mismo market, ni tiene 1.000 millones de clientes coherentes en un mismo market. Con lo cual, la propuesta europea sencillamente es una propuesta que ellos no pueden implementar. Y que su capacidad de implementarla depende de su capacidad de influir en el modelo del otro, que sí que lo está implementando.
Como, por ejemplo, con el tema de la RGPD, que en Estados Unidos se está cogiendo como modelo.
Luego, por eso hablo de Oriente y Occidente y no hablo de Estados Unidos, China y Europa, porque yo creo que solo hay dos modelos, el oriental y el occidental, y que el mejor plan para Europa es influir en la configuración del modelo occidental. Creo que Europa no tiene capacidad de influir en la configuración del modelo oriental.
No tiene.
Pero podríamos llegar a influir en el mercado occidental, porque como es mercado somos consumidores. Y otra ventaja, al hablar de Occidente y no de Europa, podríamos añadir en este saco de presión social para un mejor trato
la sociedad americana. La sociedad
canadiense,
Sudamérica,
Australia,
África.
África, yo creo que China ya.
Bueno, China ha entrado muy fuerte.
Corea, en cambio, es occidental. ¿No?
Y Japón.
Japón
también,
bueno,
es occidental, seguramente.
Yo creo que estamos haciendo ese repartimiento ahora. Estamos asistiendo a ese repartimiento de dos grandes bloques.
Entonces estás metiendo en el bloque oriental, prácticamente está China sola. Porque la India tiene su rollo.
No, China y toda su área de influencia, pero eso se está jugando ahora, no está nada decidido todavía, pero China aún no ha perdido la toalla de seducir a Europa. Vamos a darle nombre de tecnología en lugar de nombre de geopolítica. China aún está intentando seducir a Europa para que despliegue 5G con Huawei. Estados Unidos reacciona riñendo a Europa agresivamente y diciéndole que como ponga Huawei en las infraestructuras, se ha acabado compartir información. pero repasa la hemeroteca de estos últimos 10 días. Estamos en febrero de 2020. Marzo ya, perdona.
Marzo.
Repasa la cronología de estos últimos 3 meses. El mismo día que se cancelaba el Mobile World Congress, el gobierno de los Estados Unidos denunció por actividad terrorista a Huawei. Uh-huh. Boris Johnson anunció que despegaría un tramo de 5G con Huawei y los periódicos generalistas hablan de una llamada telefónica a gritos entre Donald Trump y Boris Johnson.
Wow.
Sí, pero esto, Mundo, El País, La Vanguardia, no estoy hablando de la Dark
y
Web.
Y además, cuando las alternativas a unas de las alternativas a Huawei es Ericsson, que es europea.
Y Trump ha dicho, comprate Ericsson.
Que es que además es europea. O sea,
pero
es
ha dicho, comprate Ericsson.
Comprate Ericsson.
O sea, o es mío o no vamos bien. Porque en el fondo es, todos los nombres de tecnología que hay ahora encima de la mesa, todos los nombres de tecnología hablan de lo mismo. Internet of Things, generación del dato. 5G, transporte del dato. Blockchain, garantía del dato. Uh-huh. Inteligencia artificial, algorítmica sobre ese dato. Cuántica, capacidad de computación sobre ese dato. Todo esto va a depender de tu capacidad de capturar el dato y procesarlo. Todo el mundo sabe que el dato es intervenible. Y
el fin de la verdad, aquello que...
Pero intervenible en el sentido de que Trump dice, está prohibido que el dato circule sobre infraestructura del enemigo. Prohibido. O sea, los datos críticos para mi desarrollo económico y mi desarrollo social no van a circular sobre infraestructura de Huawei. Uh-huh. Prohibido. Y luego en Estados Unidos lo ha prohibido.
Benjamín Bioslada en su podcast, Benjamín ha estado dos veces en el podcast, es amigo, fundador de Meneam y tantas cosas. En su podcast una de sus tesis era que el Mobile World Congress no se había cancelado por el coronavirus, sino por la tensión con Huawei. O sea,
tengo opinión sobre eso.
No es que sea... cierto, pero que se considere implica la magnitud del problema.
Pero insisto, es que la prensa de los últimos 10 días, Estados Unidos ha dicho a Europa que si despliega Huawei dejará de compartir información de seguridad. Luego, Internet hasta ahora era Schengen, un espacio de libre circulación de personas, ideas y mercancías. Se ha acabado. O estás en la Internet occidental o estás en la Internet oriental. Uh-huh. Es decir, tus datos los puedo mirar yo o los puede mirar él.
O sea, pero en este caso, de alguna manera, lo que estás apuntando es que igual lo que vamos a hacer es romper la interoperabilidad.
No tengo ninguna duda. Lo digo con el dolor en el alma.
O sea, toda la idea esta de Internet y toda la cultura que apareció en los años 80, 90...
¿Tú creerías, lo digo llorando, pero tú crees que Trump, por poner un icono, va a permitir que Huawei pueda procesar la información de la economía americana? Porque lo que sabe Trump es que si la infraestructura es de Huawei, hay backdoor y que la van a leer seguro. Y lo sabe porque en su infraestructura él lo hace.
Bueno, cuando descubrimos el tema de lo de Snowden.
Sí, exacto.
El tema de Snowden.
O sea, no hay ninguna duda de que eso es así. Hay tan poca duda de que esto es así que no te autorizo a desplegar tecnología del enemigo. Pero yo utilizo un lenguaje bélico,
Sí, ya lo he visto que estás...
Vale, luego estamos en guerra por el control de la información. A la vez que estamos en guerra de entre dos grandes potencias por el control de la información, hay guerra de guerrillas en defensa de los derechos humanos. Uh-huh. ¿Vale? Y ahí está, si tú quieres, Europa y tal. Pero es guerra de guerrillas. Los que tienen los ejércitos son los otros. Europa no tiene la capacidad de desplegar una red 5G propia. No la tiene.
No.
Sigamos con la hemeroteca. Este diciembre se hicieron las últimas pruebas. Rusia lo tiene todo a punto para desconectarse de Internet. Ya ha hecho pruebas. Lo puedes buscar en hemeroteca. Uh-huh. Rusia ha cogido a todos los operadores de telecomunicaciones en su territorio, todos, y los ha obligado a que sus backbones de conexión estén todos conectados en un punto central controlado por el Ministerio de Telecomunicaciones ruso.
Y ha hecho ¿Pero ya... eso hace que sea una infraestructura muy frágil si está todo centralizado?
No, lo tienen distribuido, pero toda la distribución
está
propiedad del Ministerio de Telecomunicaciones. Y este diciembre hicieron una prueba ya que ya fue bien, de aprietan un botón y desconectan la Internet rusa de la Internet del mundo. Su argumento es que para prevenir ataques.
Ya, pero...
Pero que seguramente...
Sí, pero entonces... entonces
pero significa... luego hay otra cosa, que todo lo que entra y todo lo que sale...
Lo controlas.
Lo puedes leer.
Exacto. O sea, el
Irán
que tú
está
te
haciendo puede... lo mismo, Congo está haciendo lo mismo. Es decir, hay dos grandes bloques y los que tienen una cierta capacidad dicen, yo me aíslo. Pero Internet se rompe en el concepto romántico que teníamos hasta ahora de Internet. ¿Qué creo yo?
¿Y las tecnologías como las de los satélites de órbita baja y media que están arrancando Bill Gates y Elon Musk y compañía?
Son de alguien. Los chinos se lanzarán los suyos, pero son de alguien. Y ese alguien rinde pleitesía a alguien. Vamos a la de Mobile World Congress. Yo creo que Mobile World Congress se canceló pues porque hemos tenido mala suerte, el calendario, la histeria, bla, 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 bla. Pero, ¿qué es el Mobile World Congress? La reunión de la GSMA. ¿Qué es la GSMA? La asociación que reúne a 700, 800 empresas de todo el mundo que generan la tecnología de telecomunicaciones.
Pero precisamente la GSMA, la historia de la GSMA, cuando arrancaron las comunicaciones móviles...
Fue aquí en España, Europa.
Pero arrancó primero Estados Unidos con la movilidad analógica, los móviles sí. analógicos, y entonces empezaron a desplegar la movilidad digital con varias tecnologías, es decir, había varias empresas,
Europa,
cada uno...
Un esfuerzo franco-alemán.
Exacto, sí, que sí, dijeron, vamos a poner el GSM.
Sí, 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 está bien, Europa pensando...
Y por eso tuvimos a Alcatel, y tuvimos a Nokia, tuvimos a Ericsson, tuvimos esas fabricantes...
Luego, GSMA es una asociación que reúne a 800 fabricantes de todo el mundo, que hace tres Mobile World Congress cada año.
Uh-huh.
Hace uno
en Barcelona,
Los Ángeles, Shanghai.
Uh-huh.
En el de Barcelona 130.000 personas, en el de Los Ángeles creo que son unas 25.000 ahora, porque antes era San Francisco, lo movieron y y el de Shanghai creo que son unas 60.000, 70.000 personas.
Uh-huh.
¿Cuál era el éxito de Barcelona? Que era el punto neutro, donde podías ver
a los chinos, y a los
como
americanos.
Ha habido un accidente en Barcelona y hemos tenido un accidente y este año se ha cancelado. ¿Qué creo yo que pasará ahora? Yo no creo que el conflicto chino-americano haya cancelado Mobile World Congress, pero sí que creo que aprovechando que se ha cancelado, el conflicto chino-americano hará que no vuelva a haber un Mobile World Congress en Barcelona, es mi opinión.
Porque esperemos que no.
Porque si yo fuera Donald Trump diría, bueno, mira, se ha acabado. Se ha acabado ir a ver la tecnología de los chinos, la mía, etcétera. La de los chinos no es una opción. No hace falta que la veas, no es una opción.
Ya, pero hay una de esas frases que se han dicho en el siglo XX, creo que alguien dijo, no me acuerdo quién, que era de que si los productos no cruzan las fronteras, los ejércitos lo harán. Y de alguna manera, actualmente...
Pero en un mundo industrial.
En un mundo industrial,
estamos
claro.
Estamos en un mundo digital.
Claro, estamos en este mundo digital, pero lo que sí que está pasando actualmente es que los barcos llenos de contenedores van arriba y abajo de todo el mundo. Pero estamos...
Una cosa es la economía, otra cosa es la información. Yo hablo de la información. Es decir, yo creo que el bloque occidental no está dispuesto a que China disponga de su información, porque eso es el poder.
Uh-huh.
Y luego, si yo tengo... Yo en mi territorio ya he prohibido infraestructura del enemigo. Pero si tú tienes infraestructura del enemigo, no puedes ser mi aliado.
Claro.
Con lo cual te están diciendo, elige.
Pero en este caso es un tema de seguridad. Entonces, yo lo que veo
no,
es que...
Pero no, de economía. Es que el dato es la economía. El dato es la economía. Sin dato no hay servicios personalizados. Y sin servicios personalizados no hay salud, no hay educación, no hay industria, no hay automóvil. ¿Cuál es el futuro de la automoción? Nadie comprará un coche. Queremos servicios de movilidad en tiempo real. ¿Quién puede dar servicios de movilidad en tiempo real?
Para que nadie quiera un coche, tiene que haber un cambio cultural muy importante.
De acuerdo, 30
Porque
años.
Actualmente el coche es un elemento de
estatus.
Estamos
hablando, la revolución industrial fueron 300 años. Esta llevamos 30, faltan 70. Proyéctate a 80 años vista. Todo dependerá de la constitución de las infraestructuras ahora, las infraestructuras de la información. Los parámetros de mi fábrica y mis parámetros de producción, esto de Industria 4.0, mi margen de error, mi índice de desgaste, de todo esto, toda esa información no la puede tener el enemigo. ¿Me explico? Uh-huh. Es que es muy... Si tú estás a punto de comprarte un coche y estás considerando que sea amarillo y todoterreno, o que sea eléctrico y verde y urbano, es una información que la quiere mi industria, no la del otro. No, y luego métele ya, tú lo has dicho, seguridad, métele seguridad. toda la historia del reconocimiento facial, de todo esto, no lo puede tener el enemigo. Es mi market, es mi... Pero a los hechos me remito, ¿eh? Repasa la hemeroteca de prensa generalista de todos los países de Europa. La presión de Estados Unidos boicoteando la tecnología china es increíble. Sí, pero repasa la hemeroteca de lo que se ha publicado aquí sobre China. China ha prohibido que cualquier institución gubernamental no puede usar ni hardware ni software de origen extranjero. Prohibido un dispositivo Apple, prohibido un dispositivo Microsoft, prohibido Windows, prohibido...
Van a tener que hacer su fork de Android, que creo que Huawei ya lo ha hecho.
Correcto.
Porque pero Android al final lleva Google en
vale,
el DNA.
Pero pues es clarísima la escisión, es clarísima.
Lo que veo aquí es, primero, que hay una rotura total con la ideología aquella original de Internet, basada en la interoperabilidad y todas esas capas de software libre y estándares libres.
También hubo, cuando nació la Revolución Industrial, en Barcelona hay un barrio que se llama Nueva Icaria. Uh-huh. Y era un modelo idealista de una... ¿Sabes qué es Nueva Icaria?
No, cuéntamelo, por favor.
Nueva Icaria, la Icaria es como un espacio ideal. Como
para mí era
como
un cine. Es un cine.
Como la isla de utopía de Tomás Moro. Uh-huh. Icaria era el empresario buena persona que se preocupaba de crear, hacía las casas,
las colonias al lado de los
la
ríos.
La escuela, todo uh-huh. esto, como un espacio idílico donde el empresario se preocupaba por un desarrollo integral del trabajador y vivían en comunidad alrededor de una fábrica. Eso es la Nueva Icaria. Idealismos ha habido siempre, pero luego ganan unos modelos o ganan otros. ¿Qué es lo más fuerte ahora? A Europa le va a costar un poco asimilar que por primera vez en 3.000 años ella no diseña el mundo. Nuestro mejor plan es influir en el diseño de otro. Y hay que ir aceptando nuestro sitio. Te lo voy a complicar más. Bueno, complicarnos. Te lo voy a poner más crudo. Europa no existe.
¿Cómo que no existe?
Inglaterra se acaba de ir.
Sí, sí, Inglaterra.
Tenemos deslealtad fiscal entre nosotros.
O sea, a nivel nacional e internacional.
Las cosas que se venden aquí en la tienda de Paseo de Gracia de Barcelona tributan en Irlanda.
Exacto.
Que yo siempre digo, si se pega fuego a la tienda de Apple de aquí, de Paseo de Gracia, que llame a los bomberos de Irlanda. Que son los que cobran los impuestos, ¿no?
Sí, y tampoco cobran mucho.
Bueno, pero cobran lo que a Irlanda le ha parecido bien.
Exacto.
¿Vale? Pero estos tipos están aquí usando los servicios públicos de aquí. Policía, lavado de las calles, etcétera, pero no tributan aquí. O sea, Europa no existe, no hay coherencia. Luxemburgo es el paraíso fiscal uh-huh. y el presidente de Europa... Había sido el presidente de Luxemburgo.
Qué casualidad.
Es que es un escándalo, ¿vale? No tenemos... Tenemos 25 marcos. Las leyes se transponen. Fronteras. Diversidad cultural, diversidad idiomática. Que eso es nuestra riqueza, ¿eh? Pero quiero decir que como mercado coherente... Cuesta mucho en Europa levantar un proyecto que tenga 100 millones de usuarios.
Hay que recordar que hace 60 años estábamos a bombazo limpio. O sea que todavía están saliendo a la superficie las bombas que no han explotado en la Primera Guerra Mundial.
Por eso, y estoy súper orgulloso de Europa.
La idea esta de Europa básicamente es vamos a llevarnos bien porque es que la última vez casi nos matamos todos.
Te lo diré diferente. Amo Europa. La solución del mundo es el pensamiento europeo. Soy así de europeocéntrico, o como se llame esto, de uh-huh. pedante, de, uh-huh. de europeo pedante, ¿vale? Yo creo que la propuesta humanista de Europa tiene que formar parte de la solución, uh-huh. etcétera, etcétera, etcétera. Pero Europa no existe. No es un espacio coherente capaz de influir en el mundo.
Como tal.
Además, en la coyuntura actual, Johnson que se va, Salvini haciendo el tonto. Nosotros aquí con los de Vox subiendo. Europa no es un espacio ordenado para decirle al mundo cómo hay que trabajar y hacer las cosas.
Pero además estas tendencias de rotura precisa, el hecho de que Salvini, que Vox, que el Brexit son la propia existencia de Trump es consecuencia también
de una crisis.
De una crisis que está inducida por el impacto de las tecnologías, de la información.
De
el momento que hay un momento que se democratiza la información, pero luego a las empresas, o sea, por ejemplo, el caso típico que cuenta Castells de cuando aquí en España, en el año 2004, pues hubo aquello del pásalo y pues después del atentado del 11 de marzo en Madrid, pues, pues el Partido Popular recibió por cómo gestionó la crisis. Sí, sí. La crisis. Ese fue el momento en que de alguna manera el pueblo utiliza las tecnologías de la información, pero de alguna manera el poder ahora sabe utilizarlo y lo utiliza con bots, lo utiliza con trolls y con todo tipo de herramientas para poder influir.
Mi argumento es, vamos a ser generosos y a pensar que la llave está en Europa, que yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, vamos a ser generosos.
Por lo menos estamos aquí, si es sí, la que podemos mover.
Sí, sí. Vamos a ser generosos. ¿Cuánto tiempo tardaremos Europa en ordenarnos y coordinarnos entre nosotros para ir a Estados Unidos a decirle lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo? Dame un plazo.
Uf.
40 años.
No, tiene que haber una voluntad, tiene que haber una idea.
Pero, ¿qué tardaremos en estar unidos bajo una misma política económica, una misma política fiscal, una misma dirección coordinada y un grupo coherente que luego no salga el inglés o el francés o el italiano oportunísticamente? Vamos, ¿qué tiempo nos damos?
¿Cuánto tardaremos en hablar esperanto?
Vale, pues no sé. Dale, vamos a acelerar mucho la máquina. 40 años. Llegamos tarde.
Uh-huh.
Llegamos tarde. Luego, la idea de Europa será la herramienta para ordenar el mundo, no tengo tiempo.
Llegamos tarde, seguro.
Llegamos tarde. Con lo cual, mi sugerencia es, dejemos de hablar del papel que jugará Europa y vayamos a hablar de Occidente.
Uh-huh. Como tal.
Y de las culturas de Occidente influyendo en el modelo. Y luego, ya no es Europa, es Europa más Latinoamérica, más Australia, más Corea, tocando las pelotas al modelo americano, que es la que tiene la industria que domina, porque queremos una relación diferente con la privacidad, con los datos, con la información. Y en esa lucha, la herramienta no va a ser Europa, porque no llega a tiempo, ojalá. No. ¿Vale? Luego, mucho del pensamiento europeo de estos 1000 años de filosofía o 2000 años de filosofía reivindico a Nietzsche, a Platón, a Sócrates, uh-huh, a Wittgenstein, a todos los que no he leído en mi vida, a todos.
¿Vale?
Los reivindico a todos porque el pensamiento humanística integral, el renacimiento. De acuerdo.
Bueno, es que es muy interesante porque el momento que empiezas a leer a gente del siglo XIX o pensadoras de principios del siglo XX, parece como si dijeran perogrulladas, porque de alguna manera esas ideas que ellos desarrollan, exacto, las ideas que ellos tuvieron, que en ese momento eran tan importantes, para nosotros son obviedades.
A hombros de esos gigantes,
exacto.
Pero el terreno no es Europa.
Correcto.
Luego yo creo que hay dos modelos, y me gusta hablar de culturas, hay un modelo occidental y un modelo oriental, y yo creo que no hay ninguna duda de en cuál tenemos una oportunidad.
Uh-huh, evidentemente.
En el oriental no tenemos ninguna. Y luego, y me sabe mal lo que diré ahora, ¿eh? Igual Trump tiene razón y no hay que hacer el tonto con lo chino.
Pero por tanto, lo que tú estás diciendo es que porque además es que hay un nivel de análisis que hemos obviado pero que a mí me gustaría introducir, que es el elemento de la cuarta revolución industrial, el elemento este de que nos va a venir la manufactura aditiva, la impresión 3D, todo ese tipo de...
Sí, está todo ahí.
O sea, y además está en paralelo el reto del cambio climático.
Totalmente de acuerdo.
Y hay un montón de tecnologías y necesidades convergiendo.
El problema es que no existe la mesa de negociación, ahora que está de moda,
¿sí?
No existe la mesa de negociación y no, por tanto no nos sentamos en ella. Pero, ¿qué me imagino yo? Por ejemplo, a ver, Trump, ¿qué te pasa? ¿No quieres que ponga Huawei aquí en mi territorio? Bueno, vamos a negociar. De acuerdo, no desplegaré Huawei, pero quiero políticas medioambientales diferentes, unas políticas de privacidad diferentes y quiero unos modelos de gobernanza de las Big Tech diferentes. ¿Hablamos?
Eso no existe.
Eso no existe. ¿Y quién haría eso? ¿Quién es el portavoz?
Y además también hay una historia. O sea, si tú quieres negociar con China o quieres negociar con Rusia, tú sabes que la persona que está en China y está en Rusia va a mantener sus acuerdos porque de alguna manera tiene una probabilidad no nula de seguir dentro de 4 años. Pero Trump, dentro de 4 años...
Pero esa conversación,
o sea, en el mejor de los casos, dentro de 4 años se va.
Pero esta conversación que te
o se va en marzo, o se va en noviembre.
Esta conversación que te he propuesto, tan válida es con Trump como con Obama.
Exacto, exacto. O sea, el interlocutor americano...
No pasa nada.
Se va, o sea, va y viene.
Pero fíjate una cosa, cuando tú antes lo has citado, de pasada, cuando en Europa acaba la Segunda Guerra Mundial, tú decías, hace 60 años llevamos a bomba limpia, a bombazo entre nosotros. Pero con las ciudades destruidas, llenas de cascotes y los muertos en las cunetas, épicos, en ese momento de dolor extremo, en que todo el mundo había perdido algo, alguien se reunió con alguien y dijo, la solución es Europa. Uh-huh. Y se trazó un plan que se llama Europa, que con sus más y sus menos y con sus vaivenes se ha mantenido en la agenda durante 50 años.
Y además se vertebra utilizando no únicamente el primero se utiliza el comercio y luego se utilizan elementos culturales.
Pero hay
cosas tan
plan,
simples como la Champions League.
Pero hay un plan supranacional mantenido durante 50 años.
Sí, sí.
Cuando mandan los unos y mandan los otros. Exacto. Y se baja el Mood Call.
El programa Erasmus se mantiene.
Hay un metaplan.
Exacto.
Que en algún puñetero sitio se pensó. Y tiene tanta fuerza que
continúa.
Salvini no se lo ha cargado, uh-huh. ¿Sabes? No puede. Y Boris Johnson ha hecho una locura, pero es raro, raro, raro lo que ha pasado.
Sí, y de alguna manera ellos también, por ejemplo, ya no se metieron en el euro.
Ya no estaba, ya eran los raritos, ¿vale? Pero necesitamos de nuevo un plan mirando para los próximos 50 años. ¿Qué es lo que hizo alguien cuando pensó Europa? Y ahora lo que necesitamos es, en un momento muy complicado, porque las empresas reportan por quarters y las legislaturas de los gobiernos duran 2 años, en el mejor de los casos.
Sí, con suerte, porque últimamente, ¿vale? El último año he votado 4 o 5 veces.
Vale, pues en ese contexto necesito un plan para los próximos 40 años. Y en eso estoy. Y luego, sin ninguna capacidad de influencia, pero mira, aquí, hablándolo.
Bueno, claro, solamente, ¿vale? O sea, al final la idea es que podemos influir pues en la cultura.
Vale.
Hablar y discutir las cosas.
Ese plan para los próximos 40, 50 años, yo creo que es definir un modelo de relación con la información para Occidente.
Uh-huh.
¿Vale? Esto es mi revolución personal.
Pero en este caso, cuando nos encontramos. O sea, la Primera Guerra Mundial no termina. O sea, termina mal, o sea, con un ejército no derrotado que se que detiene la guerra porque no puede seguir luchando, pero sin ser derrotado. Entonces, en vez de utilizar las tesis americanas, pues se hace un plan draconiano contra Alemania. Y entonces lo que se hace simplemente es una tregua hasta que vuelven a empezar y nos damos cuenta que hay que
hacer. Te encantará. Tienes que leer La Europa de la Revolución, es el libro. Cumbre de Fontana. Fontana es el gran historiador contemporáneo que tenemos aquí. Y ahora es que estoy dudando entre la Europa de la Revolución o la Europa de las Revoluciones, el libro. Pero te explica el siglo XX y es un continuum y es todo hijo de la Revolución
Fontana,
Industrial. Fontana.
¿Algo más?
Josep, ¿no? ¿Qué se llama?
Josep Fontana.
Se murió hace poco.
Lástima, si no lo traíamos aquí.
Pero Josep Fontana es el sabio. Josep Fontana, sí. Josep Fontana es el gran historiador contemporáneo que tenemos. Y cuando ya tenía. Cuando ya mayor, escribió este libro que es. Como. Mira, después de toda la vida dedicándome a esto, os lo voy a explicar.
Uh-huh.
¿No?
Y
es un libro extenso, pero es fascinante cómo todo está conectado. Te explica todo el siglo XX a partir de la Revolución Industrial.
Uh-huh.
O sea, la Revolución Rusa es consecuencia directa de la Revolución Industrial.
Evidentemente.
Y el hilo documentado.
Pero curiosamente, en Rusia se da la revolución del proletariado donde no existe el proletariado porque no ha habido una revolución industrial todavía,
pero,
propiamente dicha.
Mira, Fontana explica una cosa. Dice, en la Revolución Rusa, esto que llamamos proletariado va y mata a la familia imperial.
Uh-huh.
Y Europa y las oligarquías de Europa dicen, hostia.
Hostia.
¿Vale?
Por supuesto, hostia.
Hostia. Y él lo explica así, dice, y soltaron un poco la mano, apretaron un poco menos el cuello. O sea, uh-huh. No podemos pasarnos tanto. Y abrieron un poco la mano.
O si no.
Porque si no nos matan. Pero abrieron un poco la mano. Y florece la clase media, el estado de bienestar, y él dice, y ahora han vuelto a apretarla.
De hecho, uno de los factores de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, algunos analistas dicen, o sea, Alemania utiliza, coge y envía a Lenin, le da dinero a Lenin y lo meten en un vagón de tren cerrado para que no contamine intelectualmente al territorio alemán y lo envía hacia Rusia. Y entonces en Rusia, pues Lenin lía la que lía. Y entonces lo que sucede es que, claro, o sea, el frente entre Alemania y Rusia, ven los alemanes que dicen, si se están pegando entre ellos, y empieza a haber comunicación entre los alemanes y los rusos, y entonces lo que pasa es que los alemanes envían el frente ruso, la gente del frente ruso, que ya no hay guerra porque los rusos han parado de luchar, y los envían al frente occidental, y se dan cuenta que las ideas bolcheviques están en el propio frente, en el propio ejército alemán, y tienen que decomisionar y parar divisiones enteras.
Toda esa guerra que duró más de una guerra, es una guerra económica, fruto de la revolución industrial, por ver en qué territorios meterás tus productos. Porque tienes una fábrica generando productos por un tubo y hay que decir tú qué mercado atenderás. Uh-huh. ¿Vale? Y el mundo se ordenó. El mercado oriental y el mercado Rusia tenía su market y su industria producía para esos, y nosotros teníamos nuestro market y nuestra industria, y las fronteras de los mercados corresponden con las que dejó esa guerra. Al final, pero era una guerra económica yo tengo ahí la fábrica fabricando coches, pero yo venderé coches en todo este territorio, ¿eh? No venderé, y los otros no, ¿eh? Los Lada estaban en Rusia y aquí teníamos los Volkswagen o los Peugeot o lo que tuviera que ser. Vale. Está pasando más o menos lo mismo, aumentándolo 20 grados de complejidad, fruto de una tecnología y de un debate de contrato social sobre nuestra relación con la información.
Puedes ayudar al proyecto Cabalga el Cometa de tres maneras. La primera es compartir nuestro contenido en redes sociales y a tus contactos. La segunda es dejar alguna review en la plataforma en la que escuches los podcasts. Ayuda a que otros oyentes nos descubran. Y finalmente, puedes ser mecenas de Cabalga el Cometa en cabalgalcometa.aixeta.cat o encontrando el link en nuestra web cabalgalcometa.com. Como siempre, gracias por escucharnos.
Mira, yo nací en Gerona y me crié en Figueras. Uh-huh. Figueras está a 17 kilómetros de la frontera. Uh-huh. Hace 2 años yo cruzaba la línea imaginaria de esa frontera y me cobraban roaming.
Sí.
A un ciudadano del siglo XXI le bajaban una hostia de 1.000 euros por estar consultando Google Maps, correos y
videos. A mí me cayó una vez una de 1.000 euros.
¿Vale? Y luego lo hablaron y lo quitaron, que es para enfadarse. Es decir, te lo cobraban porque querían.
Porque querían y porque podían.
No porque lo valiera. Pero para esta sociedad del siglo XXI, esta relación con la información era insoportable.
Yo el verano pasado estuve en China y la primera tarde que estuve en Chongqing, pues estuve 2 horas en una tienda de móviles para que me dieran una tarjeta 4G, porque básicamente lo vale esas 2 horas de espera para estar conectado y además pagar un servicio VPN para tener acceso a mis servicios de aquí.
Yo no soy víctima de esta tecnología. Esta es la tecnología que nosotros hemos abrazado porque es la herramienta con la que competiremos y lucharemos por nuestros derechos y por todo en esta etapa de la vida en la que estamos. Yo soy miembro de una sociedad que quiero y exijo una relación diferente con la información. Quiero poder hacer un podcast y enviarlo. Quiero poder ir a Francia y acceder a mis datos. Tengo un grupo de WhatsApp con 20 personas. Antes tenías que ser radioaficionado o llamarlos uno a uno a los 20.
Madre mía, y tanto.
Pero esto hace 4 días. Luego, yo soy de la generación que exige una relación diferente con la información y abraza esta tecnología desesperadamente, porque sin esta tecnología, en este mundo, yo no puedo actuar.
Estándares
como
abiertos, software libre, conocimiento libre.
Ya veremos, pero
pero son de los instrumentos, sí, sí. Y son de las ideologías. Lo que sí que sucede es que estamos en un momento, o sea, aparte, primero de todo, es la sociedad. Tú vas, por ejemplo, al Mobile World Congress o vas al CES o vas a cualquier tipo de las ferias donde se están exponiendo los nuevos productos y hay miles de nuevos productos y nuevas tecnologías que no se van a utilizar. La sociedad, de alguna manera,
pero siempre ha sido así.
Decidimos qué tecnologías abrazamos móviles.
Esta la hemos abrazado porque
no. Si los smartphones. El iPhone es del 2007, problemas. Tiene 13 años.
Dile a mi tía que ahora no tendrá un grupo de WhatsApp con sus hijos.
Exacto.
No, no, es que antes no podías. No existía.
Exacto. Bueno, hay una historia que yo cuento. Mi abuela nació en 1917, falleció hace 5 o 6 años, pero mi abuela llegó a ver vídeos que le llegaban por WhatsApp de su bisnieta en Montevideo. O sea, sí, es como salto.
Mira, otro ejemplo. Esta tecnología nos dará problemas, pero no estamos dispuestos a
renunciarla. No.
El que inventó el fuego se quemó. ¿Y qué hizo? Pues ir con cuidado.
Ir con cuidado y con tiempo, exacto. ¿Vale? Hay que desarrollar las medidas de seguridad.
Sí, y seguir.
Ya, pero uno de los problemas que tenemos hoy en día es que el avance, la cola de nuevas tecnologías que están viniendo, cada vez hay más, y además hay más distintas tecnologías que convergen. O sea, aquí hablé con Lluís Montoliu sobre temas de CRISPR, he hablado con gente de computación cuántica, hemos hablado de temas de supercomputación, tengo que hablar con gente de fabricación.
Aquí es donde yo saco el humanista y hago mi resumen. Todos los resúmenes son incorrectos por definición, ¿eh? Uh-huh. Pero a mí lo que me preocupa es, esta sociedad está renegociando el contrato social porque se modifica la relación con la información. Eso es lo que me interesa a mí. Uh-huh. Y luego dices, tengo tecnología CRISPR, sí, sí, cojonudo, pero hay un nuevo orden que vamos a decidir, o se va a decidir, quién gana y quién pierde. Otra pista, es la primera vez que Europa tiene riesgo de perder. Porque nuestra revolución industrial y el estado del bienestar y el progreso de la burguesía que hemos vivido ha ido cojonudo, pero nos hacían las camisetas en algún sitio a un euro. Y eso, ahora nos ponemos guays y decimos que es una pena y tal, pero así nos hemos vestido.
Exacto.
¿Vale? El progreso en el diccionario no dice que sea bueno. La palabra progreso en el diccionario no tiene ninguna connotación buena. Progreso es una cosa que progresa, que evoluciona de un estado a otro.
Bueno, a ver un momento.
Nosotros le hemos dado una carga positiva.
Pero esto en el siglo XVII, creo que es Diderot y compañía, que dicen el progreso, la idea de progreso es la idea que
nuestro progreso es mierda para otros.
Vale. Bueno, pero que hay un momento.
Luego, este progreso igual es mierda para nosotros.
Pero fíjate un momento, ya que estamos hablando de información también de ideas, o sea, la idea de progreso, hay un momento en el siglo XVII en el que aparece la idea, y esa idea cala en la sociedad, que a través de la ciencia, la tecnología, la inversión, vamos a mejorar nuestras circunstancias. Un señor del siglo XIII en Italia estás aquí para sufrir y lo único que puedes aspirar es ir al cielo y no ir al infierno.
Para mejorar nuestras circunstancias y añadiría, seguro que empeoramos las de otros.
Vale, esa es una visión social, pero la idea del progreso en un momento determinado, o sea,
es tu modificación
del concepto.
Perdona, tú eres un negro de las costas de Namibia y ves llegar un barco de vela con los tres palos y las velas desplegadas y dices, hostia, progreso ha llegado de aquí.
No.
Te pegan dos tortas y tú y cuatro generaciones de esclavos. ¿Vale?
Un profesor mío de historia informática, Tom Sales, tenía un diagrama colgado en la pared, el que decías, ¿qué es este esquema de ingeniería? Y era la forma estudiada que tenían los negreros de tumbar a los negros dentro del barco para que fuera más eficiente.
Y eso era progreso, ¿eh?
Eso era progreso y eso era ingeniería.
Vale, lo que quiero decir es que no está garantizado en ningún sitio que este progreso tenga que volver a ser bueno para nosotros.
Ya, pero una cosa es la valoración moral de lo que hemos hecho hacia atrás, pero hay un momento determinado en que que en Europa se desarrolla la idea del progreso, que tú y tu familia y tu pueblo, a costa de lo que sea, a costa del medio ambiente, a costa de las generaciones futuras, pero podemos a través de la tecnología mejorar tu situación.
Solo digo que este progreso
tiene un coste.
No está garantizado que sea bueno para nosotros. No está garantizado.
Para nosotros, sí. O sea, habrá perdedores y ganadores y es posible que estemos entre los ganadores.
Y eso para un europeo es nuevo.
Hasta ahora hemos estado siempre en el lado de los ganadores y empezamos a perder.
Y vamos a intentarlo, pero no está garantizado. Porque no lo estamos liderando, no lo estamos diseñando, no, 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 las fábricas de concepto, las big tech no están aquí, la tecnología no está aquí, el liderazgo político no está aquí.
Pero sí que hay un montón de cultura, universidad,
bueno, por eso te digo,
gente
que
nuestra, y talento, pero se nos llevan los buenos para
eso,
Estados Unidos.
Pero por eso,
¿no?,
te digo que nuestra esperanza es influir en ese modelo para garantizar que sea lo mejor posible para todos. Uh-huh. Porque el modelo de per se presenta perversidades.
Uh-huh. Hay un...
Fake news, uh-huh, Cambridge Analytica...
Exacto. Cuando hablaba del tema ese de mi abuela, el tema es... en el 2005 publiqué una entrada en mi blog, que en esa época no era podcaster, era blogger, tocaba ser blogger, y ahora escribo muy poco en ese blog, pero hablaba de una noticia que se lo que era el exabyte. Había un momento en que, pues, entre el primer lustro de este siglo, pues, se había generado y almacenado hasta un exabyte de información.
Ahora ya se habla que la... ¿Qué ordenador llegará por primera vez a computar exabyte?
Claro, no, la idea es que al año, o sea, toda la información de toda la humanidad llegaba a ese momento hasta el exabyte. En un año se generó otro. Y ahora estamos en heptabytes y en octabytes. O sea, estamos cada vez generando más y más. Claro, el exabyte igual lo está generando Instagram en medio año, sí, sí, sí. O en medio año, ¿no? Es aquello, el número de minutos de vídeo que se suben cada segundo en YouTube, es aquello, estamos generando, con lo cual estamos en estas curvas exponenciales de progreso tecnológico, de innovación y de nuevas tecnologías, y entonces es muy difícil, o sea, tu análisis, que es muy potente, nuestros análisis, por potentes que sean, me temo que de alguna manera pensamos en escalas lineales.
Seguramente. Mira, yo tengo dos hijos, de niño y niña, de 23 y 21. Uh-huh. Y lo que les comento, cuando me quieren escuchar, pues soy su padre. O sea, me
claro,
poco,
ya te comprendo. Sí, sí. Yo tengo uno de unos 6 y uno de 10 y sí, sé eso de que ni caso te hacen.
Lo que argumento en general, y luego te digo lo que les digo a ellos, lo que comento en general es que esto va a ser largo. La definición de este modelo que se está configurando nos va a tener ocupados los próximos 40 o 50 años. Uh-huh. Esto no se resuelve en tres quarters o en dos legislaturas. Esto nos va a tener ocupados. Esta ventana en la que se vuelve a definir el orden mundial en el sentido de contrato social que te decía antes y la posibilidad de que Europa influya, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso yo creo que es una agenda para los próximos 50 años mínimos, puede que más. Y lo que les digo a mis hijos es, yo empiezo, pero es imposible que lo resuelva y lo acabe. Lo acabarás tú. Es decir, trabajo para un escenario que no puedo ni imaginar y que no viviré. Helmut Kohl, uh-huh, trabajaba por una idea de Europa que él no vería completada y sabía que no la vería completada.
Es el hombre que planta un árbol que sabe que no va a haber
no
crecido.
A haber. Luego, es ese tipo de batalla y estamos poco acostumbrados a ese tipo de batalla.
Por esa inmediatez y ese tuit y ese...
Etcétera. Hombre, cuando hablas con Ulises Cortés o hablas con Mateo Valero, uh-huh, y te hablan de supercomputación y de cuántica, etcétera, 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 y de inteligencia artificial, ellos puede que sí que trabajen con esos escenarios. Uh-huh. Pero cuando hablo con los legisladores o los políticos o esta otra capa que configura sociedad, yo creo que no tienen esos escenarios en la cabeza. Y por eso reclamo que hubo un momento en que las personas con responsabilidades se sentaban para hablar de Europa, cuando aún no existía ni el euro, ni la Unión, ni Schengen, ni nada de todo esto, uh-huh, y se sentaban a hablar de Europa, y yo no veo a esas élites dirigentes, por llamarlo así, sentándose para hablar de, yo he dicho Occidente, uh-huh, ¿vale? Pero esa idea de cuál es el espacio que compartiremos, cuáles serán las reglas, cuáles serán los derechos, cuáles serán los deberes. Pero hubo una época no lejana en que había reuniones de nuestros máximos cargos electos para diseñar Europa. Uh-huh. Y ahora no estamos diseñando nuestra siguiente etapa.
Estamos en pequeñas escaramuzas.
Y además, los interlocutores para presionar en esa conversación ni siquiera existen. Miren si estamos pronto. Es decir, en las luchas sindicales había sindicatos. pero al principio no había nada. Había uno que pensaba, a mí me parece que eso está mal. Uh-huh. Pero él no sabía que formaba parte de una cosa que se acabaría llamando sindicato. Luego, Juliana Sánchez, ¿de qué forma parte? ¿No? ¿De un sindicato? No. ¿De un partido político? No.
Es del hacktivismo.
Pero no tiene ni nombre. No.
Sí, es el hacktivismo.
Hacktivismo, de acuerdo. Pero también podrías haber llamado hacktivista a primer sindicalista, ¿vale? Uh-huh. Pero no considero que todavía sea una cosa que no me parece que sea una cosa organizada, no me parece que sea una cosa que se pueda personar en las mesas para participar en los debates. Cuando la Unión Europea quiere hacer la legislación sobre el Reglamento General de Protección de Datos, uh-huh, ¿a quién llama
para debatir? Los cazafantasmas.
¿A quién llama para debatir? Llama a Telefónica. Y va y el de Telefónica le cuenta a la moto. Uh-huh. Pero luego, ¿qué hace? ¿Llama a Juliana Sánchez?
Bueno, por ejemplo, hemos entrevistado aquí a Manuela Battaglini, que está
Pero que me entiendes, ¿no? Es muy tierno. Las organizaciones, los mecanismos, los roles para este reto están por construir. Recuerda que yo no solo hice arqueología, sino que me especialicé en paleolítico inferior. Esto lo cuento siempre. Uh-huh. ¿Qué quiere decir paleolítico inferior? De los dos es el que queda más lejos, ¿vale? O sea, uh-huh, para mí pintar cuevas es posmoderno. Uh-huh. Cuando encontrábamos un objeto y lo datábamos, usábamos metodologías carbono 14, uranio torio, mecanismos de datación bastante complejos, nos salía: este objeto tiene 150.000 años, más o menos 10.000. O sea, yo trabajo con
márgenes... Más o menos 10.000.
Sí, yo trabajo con... O sea, para mí, Roma está dentro del margen de error. Que para alguien que trabaja con esa elasticidad del tiempo de más o menos 10.000, decir que algo me va a ocupar los próximos 50 años me parece estar hablando del presente.
Ya, pero ahí es donde vamos. Durante esos más o menos 10.000, cuando tú hablas del paleolítico inferior al superior, al neolítico, o sea, cuando tú analizas el neolítico con escalas paleolíticas, es casi como si no tuviera sentido. Sí, y en cambio,
ya te veo.
Lo que estamos hablando es en los próximos 20 años igual vamos a experimentar tanto cambio tecnológico y científico como desde el paleolítico inferior a principios del siglo XX.
Es cierto, pero las sociedades no pueden evolucionar a ese ritmo. Es decir, una sociedad, una tecnología, estoy de acuerdo contigo. Mi contrapunto es, si a esta sociedad le pides que cambie de modelo, de un modelo industrial a un modelo digital, y le pides que lo haga en 50 años, habrá sido tan vertiginoso como lo que estamos viendo en tecnología. Porque una sociedad... que cambie una sociedad, con lo que quiero decir cuando digo cambio de una sociedad en 40 años, es la velocidad de la luz.
Sí, pero por ejemplo, el caso del smartphone, o sea, el iPhone tiene 13 años. El iPhone tiene 13 años. Y
pero
es algo como si hubiera estado siempre.
Pero seguimos yendo a trabajar a la fábrica. No, una cosa son los usos, otra cosa son los hábitos.
La introducción del correo electrónico en la empresa.
Pero Juliana Sánchez está en la cárcel.
Sí, es decir, claro.
El contrato social sigue pendiente.
Exacto. Pero en cambio, lo que vamos...
18 años de iPhone, pero Juliana Sánchez en la cárcel.
Sí, Juliana Sánchez en la cárcel y Snowden en Moscú y un montón de cosas. Pero lo que sucede es que mientras... O sea, a mí lo que me preocupa es que podemos... iniciar procesos de resolución y de integración y para copar y entender lo que nos está sucediendo con ese cambio a nivel social y ahora entender qué haremos con las fake news y qué hacemos con los trolls, qué hacemos con los bots, qué hacemos con Cambridge Analytica, ese tipo de historias.
Pero es muy táctico,
pero
esto.
Mientras tanto, cuando estamos de repente discutiendo el final de la verdad o la posverdad y todo este tipo de cosas, mientras tanto están viniendo, se está desarrollando o estamos empezando a incorporar la nueva oleada de tecnologías que van a generar los problemas que no estamos viendo en el horizonte y los tenemos en 5 años.
Y te lo compro, pero insisto, es una mirada muy tecnocéntrica, es muy, muy, muy... Es decir, en un contexto de ingenieros, esta es la conversación, en un contexto de filósofos, no.
Uh-huh.
¿Vale? Yo lo que lo expreso mal quizás, pero lo que intento decir es, el contrato social entendido como las normas de convivencia, habrá que discutirlo.
Uh-huh.
El resultado será diferente y no lo vamos a resolver en 10 años, seguro. Seguro. Que, en 10 años el mundo no va a cambiar los códigos penales, los marcos regulatorios, las leyes, las figuras. Por ejemplo, la universidad yo creo que está en crisis. Cámaras de comercio, sindicatos,
todo.
Partidos políticos, modelo financiero, estructura de la banca. ¿Qué? ¿Qué nos damos? ¿10 años para cambiar todo esto? No. Métele la tecnología a la velocidad que quieras. ¿En 10 años no lo cambias? ¿Me explico?
Ya, pero, por ejemplo, Nicolás Negroponte, ya en los años 90, hablaba de la ley de fractura. Decía, si el cambio tecnológico va a un ritmo, la sociedad lo adapta a otro y las leyes, Negroponte habla de las leyes, creo que el libro es Being Digital, habla de las leyes que van a nivel lineal. Y entiendo que el cambio, el contrato social es lo que avanza un poco más rápido incluso que las propias leyes, pero la fractura esa es continua. Claro, el problema está es que ahora estamos en un momento en que la curva de crecimiento tecnológico, según los singularitianos, pero claro, es que las predicciones que hacen esta gente se están cumpliendo, estamos que hacen un crecimiento vertical.
Estoy de acuerdo.
En la próxima década, el avance tecnológico previsto es alucinante.
Te lo diré diferente. Tú estás hablando de la escala temporal de la evolución tecnológica y yo estoy hablando de la escala temporal de la evolución social. ¿No? Y tú me dices, hostia, es que son muy distintas. Yo te digo, sí.
Y,
tú me dices,
y con lo cual la fractura... entonces,
dices,
ahí
la
está
tecnología
el conflicto.
Tiene una cadena evolutiva a una velocidad X y te lo compro, ¿eh? Vertiginosa, exponencial... vale, perfecto. Y yo te digo, la social... Para lo que es social, también está yendo a estresadiza, ¿eh? También va muy acelerada, pero tiene otro ritmo. Es que no puede tener otro...
Con lo cual nos encontramos ante una fractura continuada.
Vale, perfecto. Y luego, no pretendo tener razón. Solo digo, para gestionarlo, el truco es leer bien el tempo. Y saber cuál de esas conversaciones es... me va a ocupar 10 años y cuál de esas conversaciones me va a ocupar 2 años. Y lo que digo, sin saber cuáles son y sin querer tener razón, solo digo...
Que no están teniendo lugar.
Que algunas de estas conversaciones...
No están teniendo lugar.
No son para el año que viene o para dentro de 2 años. Y se han de plantear con un horizonte de 10, 15 años, yo diría, y 20 y 30, pero puedo estar equivocado, ¿vale? Pero no veo a nadie con horizontes de 10, 15 años seriamente.
El problema está que un horizonte de 10-15 años, como desde el punto de vista del tecnólogo...
Sí, el tecnólogo es una locura.
Claro. Yo veo el escenario tecnológico para 15 años, digo...
Luego, vale, de acuerdo. Luego,
o sea, no soy capaz de imaginarlo.
De acuerdo, pero yo tengo que tener escenarios para los próximos 15 años, porque si no, no voy a gestionar una mierda.
Bien.
Y luego ya es, me suelto y que me lleven. Y creo que es una mala idea.
El problema es que... Todo ese cambio tecnológico afecta a ciertas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto que ha pasado en los últimos 20 años, Diamandis habla de la desmaterialización y la desmonetización. En el momento que algo se digitaliza, hay una etapa deceptiva y hay un... No voy a utilizar la palabra disruptiva porque si no Ramón Sangüesa me va a hacer un blog en Twitter. Entonces, hay un momento en que cuando deja de ser deceptiva, hay las cosas que se desmaterializan y que se desmonetizan, y cosas que tienen valor dejan de tenerlo para dar lugar a escenarios distintos. Un ejemplo, por ejemplo, sería Wikipedia, en el que tenemos que... Antes había pues Larousse y Enciclopedia Británica o en la Enciclopedia Catalana o la enciclopedia Vox, que para mí Vox era una enciclopedia igual que la Espasa, y ahora Vox es otra cosa, desgraciadamente. Y hoy en día... Eso es producto, una enciclopedia no es un producto, es algo que creamos entre todos. O una fotografía, hoy en día el coste marginal de sacar una fotografía o hacer un vídeo es cero. Y antes tú y yo comprábamos películas y revelábamos.
Pero,
y cambia el escenario.
Insisto, movido por la conversación, que me interesa mucho, me haces pensar y te lo agradezco. No, es como si... caricaturizando las cosas, que es un error simplificar siempre es un riesgo.
Es un problema.
Pero simplificando, es como si, esto que hemos dicho, el modelo americano y el modelo europeo para construir juntos el modelo occidental, ¿no? Hemos hablado antes de que parecía que había tres modelos, ¿no? El chino, el americano y el nuestro. Yo te digo, no, el nuestro es el americano.
De acuerdo.
¿Vale?
Te lo compro.
El nuestro es el americano. Estamos intentando mejorarlo.
Estamos colonizados. Sí, el McDonald's lleva muchos años en la Plaza de Cataluña.
Quizás nuestra aportación es esa, que el modelo americano está en la espiral de la evolución tecnológica y nuestra aportación será meterle a eso una reflexión sobre cuál es la evolución social que eso tiene. Y eso va a tener un problema, que es que son dos velocidades distintas y dos tiempos distintos. Pero ya nos va bien a los europeos meternos en un tema que pide 8 años o 9.
Sí, ¿sabes? Igual estamos mejor preparados.
Igual estamos mejor preparados y es algo que ellos quizás están menos preparados para hacer. Igual es nuestro rol.
Es como en un congreso, un amigo mío, Enric, en su casa, vive en Granollers, y la pared del fondo, la tapia del fondo de su jardín, es una muralla del siglo XII. Y se lo contaba a un señor americano en una cena, y el señor decía, no lo entiendo. Es decir, ¿cómo una pared del siglo XII es la tapia que separa tu casa de la calle?
Un día, si quieres, nos vamos a pasear por Barcelona y te la explico. El barrio gótico de Barcelona tiene de gótico lo que yo de físico. Es la mejor ciudad que yo conozco para explicar cómo es la estructura de una ciudad romana.
Sí.
Eso Europa lo tiene, que si tú te pones en el centro de Barcelona, en una capa, en una profundidad de 1.5 metros, tienes 2.000 años de historia coexistiendo.
Hay un museo en Barcelona, sí, me acuerdo cuál es.
El Museo de Historia de la Ciudad.
Claro, que coges el ascensor, bajas, y en el ascensor baja, te lo
bajas,
ves.
Bajas un metro
en ese ascensor, pero te lo cuentan,
o sea, estás
aquí.
Estás paseando por las calles romanas y ves los pies de la gente arriba, a la altura de tu cabeza.
Exacto.
Comprando en las tiendas. Sí, sí.
Ese elemento. Entonces, Benjamín Villoslada dice que todo lo que puede ser software va a ser software, y en este caso todo lo que vaya a ser software se va a meter dentro de este crecimiento exponencial loco. Pero en cambio, también sabemos que hay cosas que no van a ser software. Quizá una de las claves importantes es determinar qué no va a ser software. O sea, cuando ves en el mundo del cine y de la ficción, la ciencia ficción, por ejemplo, ahora ha salido en Netflix Altered Carbon, la segunda temporada. Yo he leído los libros y una de las cosas interesantes en Altered Carbon es que hay ese conflicto continuo entre lo que es digital, que es esa locura, y lo que es analógico, que sigue existiendo y hay esa dualidad de los ritmos. Entonces, seguramente para identificar eso que tú decías de leer bien los tempos es: ¿qué va a ser digital? Por ejemplo, la fabricación va a ser digital.
Seguro.
Y con lo cual, la fabricación va a ser digital, con lo cual las fábricas que tenemos ahora, pues en...
Y va a haber menos fábricas porque la cosa tiende a servicio. Por ejemplo, fíjate en una cosa. En Barcelona está lleno de motosharing.
Sí.
¿De qué marca son esas motos?
Es Xiaomi y compañía.
No tienen ni marca.
Bueno, no, las tres.
O sea, la gente no sabe esas motos de qué marca son. O sea, tú sacas la app, detectas que hay una moto a 15 metros de ti.
Esas motos verdes, que es decir, está pensando los patinetes.
Motos y patinetes y todo eso, pero las motos eléctricas estas que la desbloqueas con el móvil, abres el asiento, hay un casco ahí, te lo metes y vas, pagas por minuto. Uh-huh. Vale.
Luego te lavas el pelo.
Si llevan, hay como un gorrito y todo. Y luego, vale, ¿quién fabrica esas motos? Antes era Honda, Kawasaki, Yamaha. Esas fábricas se van al carajo. Porque a la gente le importa un rábano la marca de la moto. Quiere el servicio de la moto.
Aquí es donde está el tema. Por ejemplo, en el caso de Huawei. Yo creo que a Huawei le puede pasar lo mismo que le ha pasado a Honda. O sea, hoy en día, fabricar una moto es... alguien con acceso a una impresora 3D, con acceso a un poco de tecnología, con acceso a planos que puede encontrar por internet y tal, se puede fabricar su moto de la misma forma que tú y yo nos podríamos fabricar un dron. De hecho, el caso de los drones es un proyecto de EY. Entonces, ¿quién nos dice que dentro de 3 años alguien con una impresora 3D no puede empezar a imprimir circuitos, sí, o diseñar circuitos open source?
Pero para mí, Huawei no es un fabricante de móviles. Es la infraestructura de 5G por la que circularán,
bueno,
todos los datos.
Bueno, o fabricar los chips 5G o fabricar lo que sea.
Es la infraestructura, es el backbone. Estamos tirando el nuevo... Es el circuito por donde circularán los datos.
Pero estamos poniendo mucho énfasis en el 5G. Cuando si miramos de historia también, oye, es que el 1G, estamos hablando del 97. Estamos a 23 años del 1G.
Sé, pero lo que estamos discutiendo es: ¿quién tira la infraestructura, uh-huh, por la que circularán los datos? Ya está.
Pero son infraestructuras que tienen un tiempo de vida de 4, 5, 10 años.
Sí, pero ya verás cómo. Es que venimos de un mundo en que todo es estándar y todo conecta con todo. Yo creo que esto se va a acabar.
Ya, pero por ejemplo, yo en el caso de la infraestructura,
el tren, en España tiene un ancho de vía que no es el europeo, para que no nos invadieran.
Bueno, hemos tenido que hacer el AVE con un ancho de vía distinto.
Pero tienes las vías ese ancho.
Sí.
Y tus vías eran para ir con Alemania, y va a Alemania y pierde.
Pues ahora. Bueno, y toda la red de la AVE se ha hecho con un ancho de vía distinto.
Todo el mundo va con otra vía. Buah, hay que joderse. Luego, es importante con qué vía tiras tu infraestructura. Pero luego vendrán otros trenes mejores. Sí, pero la vía. Hay algo ahí de infraestructural.
Ya, pero ahí, pero en este caso, o sea, lo que aporta Huawei, o sea, son los enrutadores, o sea, pero eso se cambia, eso se algo, cambia, tiene algo, hay una curva de obsolescencia,
cambiaba.
Si está,
pero si fuera tan volátil, Trump montaría el pollo que está montando.
Yo,
o sea, Trump frenando a Huawei en Estados Unidos ha frenado el desarrollo de 5G y de ciertas partes de la industria mínimo 2 años,
pero yo,
aumentando los
yo
costes.
Creo que le das mucho crédito a Trump. No, o sea, Trump tiene mucho poder y
pero Trump es la cara visible que lo hace, pero está pasando, está sucediendo.
Claro,
esta infraestructura no se está desplegando.
Bueno, y además, por ejemplo, en Suiza ahora se ha parado porque hay gente que no quiere que pongan enrutadores o antenas cerca de su casa a ciertas distancias, ¿vale? Por motivos que es todo un debate completamente distinto. O sea, queda por ver si se va a desplegar ese 5G y dónde qué manera.
Yo leo la prensa y estamos en guerra. Te enviaré luego por mail enlaces a titulares de prensa normal. Uh-huh. Para que complementes el podcast, sí. Si quieres, y valora esos titulares y dime cómo está la pata.
Hay una cosa que sucede cuando te quieres comprar un modelo concreto de coche, empiezas a ir por la calle y ves ese coche en todas partes y dices, parece que lo regalan, todo el mundo lo tiene. Y ahora estoy convencido de que estas cosas que me has ido contando, de repente empezaré a leer otras. O sea, es una de las cosas interesantes cuando tienes este tipo de debates, cuando ves un tipo de análisis, ves una forma de analizar un problema y de repente empiezas a ver señales.
Sí, sí. Que puede que no tenga razón, ¿eh? Pero señales hay.
Bueno, a mí, no sé si te has fijado, a mí me pasa que todas las 16 personas que antes han venido aquí, antes de ti, a cabalgar el cometa, pues te dan ideas que a partir de hoy las integras y te las haces tuyas.
No, y estoy de acuerdo, ¿eh? Puede no tener razón, evidentemente.
No, es un análisis.
Puede que sea parcial, puede que sea sesgado, puede que yo tenía, lo decías ahora, ¿no? Le das mucho crédito a Trump. Bueno, puede que no sea 10, puede que sea 6, uh-huh. pero hay algo.
Hay algo. No, no, y es un análisis interesante. Jenny Roja, muchísimas gracias por venir a cabalgar el cometa. Me encantaría ver si lo repetimos, si pues en un año, como
ya
otras
sabes,
personas han venido.
Silva.
Viendo tu disponibilidad, estoy seguro que lo haremos.
Silva, sí, bailo.
Muchísimas gracias.